se recuerda ni más ni menos que 100 años, se han hecho muchas actividades en el marco y en todo el mes, ¿no?, de los 100 años de la reforma universitaria de 1918, y qué mejor que recordarla, que recordar este momento histórico de nuestro país con ni más ni menos que Ricardo Campero, que es uno de los fundadores de la Junta Coordinadora Nacional y también de la agrupación universitaria Franja Morada, y quien fue también uno de los pilares allí para que estos pilares fundamentales de la reforma universitaria se cumplan finalmente. Así que estamos con él aquí en los estudios, también con Silvestri.
Y Tamara Silvestri.
Tamara Silvestri, que lo acompaña muy bien. Así que muy buenos días, Ricardo. ¿Cómo le va?
Hola, mucho gusto, un placer de estar acá con ustedes.
En cuanto a los pilares o lo que se pedía en 1918, ¿no?, en esta reforma universitaria, ¿cuál es la situación hoy en la universidad pública?
En realidad, 1918 es una fractura importante con la universidad que existía hasta ese momento, de que era una universidad muy clerical, muy dependiente de la iglesia, y con poca apertura hacia el conocimiento científico. Tiene postulados alrededor de la igualdad, y digamos, el objetivo se cumplió el 100%, lo que pasa es que la parte filosófica que motivó a la reforma, al pensamiento político, queda aún para plasmarse en el concepto de la igualdad. Esto de los reformistas de 1918 plantean fuerte el concepto de la igualdad en la idea de la incorporación de todos los sectores sociales a la universidad. En ese momento era una cuestión de élite. Lo que sucede es que con el tiempo se fue poniendo en claro la cosa de que la cuestión no era plantear solamente la igualdad y que lo resolvías por una resolución de la universidad, sino que era una cuestión de estructura económica y social. Entonces, una de las cosas preocupantes desde la perspectiva de los propósitos en ese momento es la gran parte de la población que no puede acceder a la universidad, no por las condiciones de la universidad, sino que no puede acceder por las condiciones del flujo de la pobreza en Argentina.
Ricardo, no fue fácil esto, ¿no? Porque era romper con un montón de estructuras que estaban preestablecidas ya, ¿no?
Tan no fue fácil, de que en realidad había algo que se llamaba el Plan Católico en ese momento, que viene de 1916-1917, que era muy agresivo contra todo el pensamiento que después se denomina reformista. Y que tiene expresiones, por ejemplo, para recordar alguna, contra José Ingeniero. Y personalidad de esa característica, la acusación era: ustedes creen en el conocimiento de la ciencia y no tienen en la importancia de la ciencia y no tienen ninguna valoración sobre la cuestión espiritual. Y allí, en ese documento del Plan Católico, que se denomina, está y ese tipo, que se llama José Ingeniero, Joaquín B. González, que es presidente de un invento como es la Universidad Nacional de La Plata. Entonces, cuando lees, decís, bueno, estos tipos vivían como, digamos, no era una cosa que estaban vencidos, había que vencer ese concepto. Y que respondía a una situación, y la situación era una nueva Argentina como consecuencia de la presencia del inmigrante. El inmigrante genera un nuevo contexto, esto es, el ferrocarril reemplaza la carreta, la maestra de escuela reemplaza a los militares de fronteras.
Pero también en ese momento la universidad empieza a plantearse ser la base del pensamiento nacional, digamos, cuál es el país que queremos.
Más que eso, lo es, pero empieza a resolverlo 50 años más tarde. Tiene una visión de cómo es el mundo que queremos. Y ahí viene un choque fuerte porque era muy, muy europeísta ese concepto. Toda la bibliografía que puedas leer, sobre todo sobre la revista de filosofía, en la década de los 20 y de los 30, Aníbal Ponce, José Ingeniero, Deodoro Roca, cualquiera de ellos, vos ves que tenían una preocupación por el surgimiento de fenómenos como el fascismo, el nazismo, el
problema. Había cosas que estaban pasando alrededor.
Que estaban pasando en Europa, empujaban, pero no pasaban acá en la Argentina, motivo por el cual la reforma en los 40, los reformistas no interpretan bien el fenómeno peronista y van en contra del fenómeno peronista porque los sectores tradicionales del pensamiento conservador, en la élite universitaria, esto es los pro gauchos, los pro folclore, la pro iglesia, que vuelven a reaparecer en la década de los 70. Por ejemplo, yo era profesor universitario.
¿Cree que no lo supieron interpretar bien al peronismo? ¿Hay ahí una crítica
definitivamente? El proceso termina como que no lo interpreta bien, pero lo asimila como un fenómeno típicamente europeo de las características del fascismo, cuando esto no necesariamente se daba. Eso dependía de quién triunfaba en Europa, pero en Argentina, si no triunfaba el nazismo y el fascismo en Europa, no había condiciones para que se desarrolle un ambiente nazi o fascista necesariamente en la Argentina. Independientemente de determinadas actitudes, yo era profesor universitario en el año 74 en la Facultad de Derecho, era profesor de Historia Económica y Social, y cuando vino Iván Sevich y Otalagano, uno ministro de Educación y el otro rector de la Universidad de Buenos Aires, en 24 horas me cesantearon, por ejemplo. Sí, que era comunista,
cosas, claro, esas cosas pasaban.
Ese tipo de cosas, no, pero esta formaba parte de la atención a la que nos referimos.
Claro.
Anteriormente, ¿no? Y paradójicamente, junto con. Y ahí empieza la interpretación, realmente la interpretación que debía hacerse, porque junto conmigo lo declaran, sale una lista en los diarios. Lo cesantean a profesores como Rodolfo Puigros, por ejemplo.
Ni más ni menos.
Bueno, ¿y cuál fue la reacción del contexto ante esta situación de ustedes? ¿Cómo se vivió ese momento?
Digamos, de dos maneras, buena pregunta, ¿no? Era tan grave la situación del país que era un dato más. Pero dentro del mundo de la educación, de la cultura, del desarrollo científico, tecnológico, todo tipo de cosas, se lo vivió muy mal, y algunos ya empezamos a intuir que se venían tiempos complicados para la Argentina. Ya estamos hablando de la existencia de la franja, porque en 100 años de existencia de la reforma, de presencia de la reforma en la vida universitaria y política argentina, hay 50 años en la que está la franja. Y la franja es la organización más importante estudiantil en América Latina, y la reforma tuvo una gran repercusión en América Latina, especialmente en Perú, en México y en Cuba. Yo conversé mucho con Fidel Castro alrededor de la reforma universitaria y los valores de la libertad y las concepciones de la libertad. Conversé bastante, un tipo interesante. Durante la década del 90, sobre todo, tuve bastante en La Habana. Informaciones profesionales. Pero con esto quiero decir, ese era el impacto. Pero ¿qué era lo que sucedía, para ir a tu pregunta? En ese momento se estaba enervando un grave debate, que era si la lucha contra la dictadura que ya se venía tenía que ser armada o tenía que ser no armada. No digo pacífica, porque nosotros de pacífico no teníamos nada, no éramos, que estábamos con una túnica tocando la campanita y tirando pétalos de
era
flores.
Era más intelectual la cosa.
No, pero además, desde el punto de vista de las manifestaciones, nosotros en Rosario, en el Rosariazo, jugamos un papel central, dirigente. En Córdoba somos partícipes del Cordobazo. A mí me meten preso, la segunda vez que me meten preso por la dirección del Rosariazo.
Sí.
Y me meten preso en Buenos Aires, pero me escapo de Rosario, porque en Rosario me buscaban en el ejército y me era más fácil, positivo, caer preso con la policía antes que con el ejército. Pero con esto decía cuál es el nivel de tensión. A propósito, te pregunta cómo veía la población, pero la población estaba también atormentada por el rodrigazo, el efecto del inflacionario del rodrigazo, la brutal transferencia de ingresos y esas características, motivo por el cual tampoco tenía una gran solidaridad de la población hasta que logramos ir enganchándola y se produce el fenómeno de Alfonsín de 1983.
Sí, a eso quería ir, porque usted fue funcionario de
Alfonsín. Yo fui el primer funcionario, yo asumí el 10 de diciembre de 1983 con Alfonsín y fui el primer funcionario originario de la Franja Morada.
Pero además desde lo económico.
¿Cómo?
Desde lo económico, digamos.
Yo era el secretario de comercio de Alfonsín. Tuve mi cargo, el segundo de la negociación de la deuda externa. Estaba a cargo de la reapertura de mercado que tenía la dificultad de la Argentina bloqueada por la guerra de las Malvinas.
Y pensaba
que administrar la reinserción argentina después de la guerra de Malvinas.
Usted, que no solo vivió, sino que estuvo allí como funcionario en las épocas de la hiperinflación, ¿cómo ve la situación hoy o cuál es la comparación que se puede hacer en cuanto al rumbo económico del país?
Ninguna. La hiperinflación es un fenómeno que estaba a diciembre de 1983. Hay una frase de Juan Aleman, secretario de Hacienda de Martínez de Hoz, ministro de la dictadura, que dice que el próximo gobierno, todavía no habíamos sido nosotros electos, que no tenía ninguna posibilidad de triunfar en tanto y en cuanto las condiciones y las detalles estadísticamente no lo permitían. En realidad, la hiperinflación en la Argentina está en el momento que nosotros asumimos, la fuimos corriendo, creíamos que la terminábamos y no la pudimos terminar. Era una ola que venía, es consecuencia inexorable de algo muy poco estudiado explícitamente, sí, en la academia se estudia.
Ahora, Ricardo, ¿por qué tropezamos?
De las Malvinas. No se puede valorar la situación fiscal y de la inserción internacional después de la guerra de Malvinas, que ahora era una economía posguerra. Para dar una idea, el mundo a través del Fondo Monetario y demás, en este momento viene una asistencia realmente importante. Olvidémonos de los condicionamientos, porque los condicionamientos del fondo están siempre. Están buenos, malos, regulares, vocación de cumplir, de no cumplir y demás. Pero el proceso es totalmente distinto. El proceso de aquel momento tenía mucho más que ver con la situación argentina y su aislamiento como consecuencia de la guerra de las Malvinas, que ahora, digamos,
y la especulación
la especulación siempre está presente en este tipo de fenómeno. La especulación en realidad es un acontecimiento de la economía y sobre todo en el mundo lo que es la economía global en este momento, en donde siempre hay especuladores, cazadores de oportunidades de corto plazo.
No importa el color político.
Estoy hablando globalmente, ¿no? A nivel del mundo. Sí importa el color político desde el punto de vista de la política económica. No necesariamente implica. Es decir, por ejemplo, yo creo que el gobierno, después de este golpazo, está mirando, estos son los primeros indicadores, de que darle mucha más importancia a lo que es la economía real nacional que a la economía global. Y que como consecuencia de ello van a venir hay más posibilidades de que venga inversiones, es decir, hay muchas más posibilidades de que vengan inversiones en el contexto actual, digamos, lo que se insinúa, repito, se insinúa, estamos hablando de un ministro que subió hace dos o tres días. Uno no sabe cuál es la composición del gabinete, pero empiezan a hablar el tema en los cuales yo fui responsable, en el gobierno de Alfonsín, que es el comercio exterior, que se empieza a hablar después de mucho tiempo en el comercio exterior.
Digamos, con un contexto distinto por la conformación del Mercosur, de la Unión Europea, digamos, ahora es otro el contexto internacional también.
Sí, pero también completamente volátil, porque la presencia de Trump lo hace totalmente la hacen totalmente loca la cuestión, lo cual implica también que hay que desarrollar mecanismos de más manejo de la de las herramientas nacionales, porque lo encontramos que con un Trump que nos puede beneficiar con el tema del acero y del aluminio, que le prohíbe la entrada a Canadá, le prohíbe la entrada a Alemania, le prohíbe la entrada a varios países, pero después se manda el golpe contra los chinos tipo la de la semana pasada y derrumba el precio de la soja como la derrumbó. Entonces son situaciones de volatilidad en donde hay que tener más instrumentos, y en gran parte lo sufrió Argentina. Yo sí tengo que hacerle objeción a este primer tramo, para ponerlo, del gobierno, es que desarrolló propios pocos instrumentos, pocas herramientas, paradójicamente, ¿no? Porque se venía de otra manera, se venía con otra perspectiva, de pocas herramientas defensivas a un mundo con la presencia de Trump. Y vos hablas de herramientas como la del Mercosur, y en este momento el Mercosur está debilitado como consecuencia de la debilidad de su primer país, que es Brasil.
¿Y cómo está parado Argentina en este momento actual? O sea, un Mercosur debilitado, todavía no terminamos de entrar a otro sector y unirnos al mundo para poder trabajar. ¿Cómo estamos hoy?
Nosotros no tenemos una oferta exportable y una economía tan grande como para no podernos desarrollar, además del Mercosur, en donde tenemos posibilidades. Afortunadamente se está discutiendo, inclusive por medio de ustedes, los medios de comunicación, este tema de que el comercio exterior cumple, o la cuenta corriente, cumple un papel muy importante, porque acá también son las herramientas que uno tiene ante la propia población. La población argentina tiene una propensión marginal al consumo, que es lo que se denomina, que tiene un alto impacto en el sector externo, porque es demandante de productos importados, demandante de productos de que son típicos de demandando por los sectores centrales de los países más desarrollados, y que son fundamentalmente es demandante de turismo. La sangría que se produce como consecuencia del turismo es una sangría brutal. Fueron 12 mil millones en 8 meses, 12 mil millones. 10 mil fue el saldo de la balanza por 2 mil que entraron. Turistas, que 2 mil millones que consecuencia del turismo extranjero en la Argentina. Entonces, yo escuchaba ayer en un programa de televisión que decía, bueno, pero esos son los sectores de mayores ingresos, y en el balance de pago los que menos impactan desde el punto de vista son los sectores de mayores ingresos, los que menos impactan. Es decir, el flujo que hubo hacia Chile, hacia Paraguay, como consecuencia del tipo de cambio bajísimo. Y bueno, ustedes lo viven acá también, porque son zonas casi de frontera. Sí, una cuestión impresionante, que no solo hirió al comercio local, sino de que solamente con ver el Mundial. Sí, me hacía gracia porque ayer había una manifestación de argentinos que estaban ahí hablando de que había que bajar
el dólar.
Una cosita, bajaste el dólar. Y digamos, esto es paradójico. Mire, yo le voy a comentar una historia, le voy a dar como anécdota. Cuando nosotros iniciamos el gobierno, una situación compleja, estábamos facilitados por el prestigio de Alfonsín y la característica del radicalismo. Y en una conversación, el ministro de Greenspun, yo era el secretario de Comercio Exterior, estaba vinculado a todo esto. Además, yo tenía el prestigio, ¿cómo les puedo decir? La fama, la marca, de que venía de la franja. Entonces, muchos me veían del exterior, no conocían bien la cosa, si yo era guerrillero. Yo era joven, era el más joven del gobierno. Pero esta anécdota vale. Y en un momento me encontré con Felipe González y empezamos, que también era joven, menos joven que yo, pero era joven, presidente de España. Y el tipo me dice, esto fue acá en el parque, no acá, en el parque de Palermo, que habían hecho una gran fiesta los españoles porque de allá de España había venido lo principal de la dirigencia política a la asunción de Alfonsín. Yo fui a la tarde ahí donde estaban de fiesta, bailando paso doble. Había para comer una barbaridad. Bueno, juntamos con el presidente, me llamó a que conversemos. Y me dijo, mirá, nosotros vamos a ayudar. Pero yo te quiero decir que las creencias nuestras que nosotros le prestamos a la Argentina son de las cajas que por lo general es una viejita vasca que pone una caja, una viejita andaluza, en la que ellos se llaman caja de crédito. Caja de crédito de Castilla-La Mancha, caja de crédito de Santander, y son jubilados, y son fondos de jubilados. Y eso cuando están en Barcelona, en Andalucía, son las viejitas, las madres de las mucamas de los hoteles y demás, que atienden a los argentinos. Entonces, es muy difícil plantear la solidaridad hacia la Argentina si ves a un argentino viajando, que además nosotros somos claro. muy simpáticos y nos pasamos desapercibidos, sí. ¿no? Sobre todo los porteños. Sí. Entonces, es un tema muy difícil. Es decir, nosotros nos quejamos y tenemos razón. Yo fui un negociador, nosotros en el gobierno con Grispun fuimos negociadores muy fuertes con el Fondo Monetario Internacional. Pero nosotros somos conscientes de esta debilidad que genera. Dice, bueno, se le entrega al fondo y todo lo demás. Y muchos de los nacionales de los países miembros del socio se plantean al revés. Que si yo supongamos alguien que conozca Chile o alguien que conozca Paraguay o cualquier cosa, sí, bueno, pero esto nosotros tenemos la plata y salen a comprar cosas afuera. En realidad no es así. La cantidad de plata, la mayor cantidad de plata que se transfiere así como consecuencia de una transferencia de ahorro muy importante. Sería una simplificación este tema de traer dólares, meterlo a la tasa de interés argentino, antes del colapso como este, irse, este famoso tema de la LEVAC, transformarlo en dólares y llevarlo. Ese es, digamos, el pollo del arroz con pollo.
Y en cuanto a una de las condiciones del fondo, que es no intervenir en el dólar, no intervenir en la compra de dólares para que no siga subiendo, ¿qué piensa?
Ahí hay tema. Primero, en lugar, yo creo de que el dólar que no está extremadamente alto. Yo no estoy diciendo de que hay que seguir devaluando y demás. Yo soy consciente de la transferencia de ingresos que genera el aumento del tipo de cambio. Es más, medido en términos de la inflación y restando inflación internacional, el dólar está en los valores inferiores todavía a cuando asumió Néstor Kirchner.
Sí. Ahora, ¿alguna vez se va a dejar de...?
Mucho cuidado con eso, lo que sucede es que no se puede estar estancando y pisando el dólar durante 4 años como... Y además acá hay que tomar un ciclo largo.
¿Sí? Claro. ¿A cuánto tendría que estar el dólar?
Depende de con qué lo midas. Depende de con qué lo miras. Por lo general, tomás como referencia para medirlo un año que ande más o menos bien, digamos, paridad teórica de equilibrio. Si fuera por eso, yo preferiría decir, en definitiva, acá tengo que tener responsabilidad de que asumo lo del ministro de producción y que con el dólar 28-29 el sector industrial está servido, está bien, puede estar defendido de importaciones agresivas y al mismo tiempo tiene condiciones para exportar. Es un dólar muy alto para el sector agropecuario, muy alto. Consecuentemente, en algunos sectores eso se nota porque produce una transferencia de ingresos que lo vemos en el pan, en la harina, en los fideos. También hay toda una cosa que muchos dicen, bueno, acá sube el dólar y suben todas las cosas en la Argentina. Y son los alimentos, porque nosotros exportamos. Sí. Si esta devaluación fuera en Australia, en Canadá, en Nueva Zelanda, en países que exportan producto de una canasta similar a la nuestra, existiría lo mismo que en la Argentina. Aumenta el dólar, hay una demanda, el producto se le hace, sube el precio en pesos, en la medida que no existieran retenciones, ¿no? La retención juega, entre otras cosas, ese papel. Entonces, el dólar para mí genera muchos perjuicios en el sentido de que está golpeando fuerte a los sectores urbanos, industrializados, de la zona que tiene la industria como base de la ocupación de la mano de obra. Pero no se puede decir este es un dólar alto o un dólar caro. Además, lo que está en Moscú en este momento, están viendo el mundial con el dólar a 18, ¿no? Eso también es una transferencia de ingresos. Eso también es una transferencia de ingresos. Hay millones de argentinos que están financiando esta situación de que 20.000 fueron al dólar a 18 y vamos a tener que pagar los gastos que se están produciendo en este momento con el dólar.
Muchas veces se dice, el argentino siempre está pensando en el dólar. O sea, su mente está ahí. ¿Por qué no dejamos de pensar en esto y pensemos en nuestra moneda? Brasil, uno se va a Brasil y no reciben dólares, no hay esa furia por el dólar, por lo menos de lo que se dice. Lo dijo el otro día el presidente, que no piensen tanto en dólar.
En primer lugar, no es tan casual. En segundo lugar, tiene que ver con la experiencia histórica. No es tan casual, ¿qué quiere decir? En Argentina debería compararse con países que no es un problema la suba del tipo de cambio, como Australia, Canadá y demás, y no tiene símil porque por dos motivos. Vamos a poner Brasil, que lo trajeron ustedes. En primer lugar, no es un país agroexportador como la Argentina. Y en segundo lugar, la capacidad de ajuste que tiene sobre la alimentación de la población es distinta en Brasil que en la Argentina. Tiene sectores mucho más marginados. Olvidémonos, nosotros tenemos el 30% de pobreza, pero la característica de nuestro pobre no es lo mismo que la característica de la pobreza de Brasil. En Brasil.
O sea, está más profundizada la separación de clases, ¿no?
Y para las clases más altas, el tipo de cambio sí tiene mucho valor. Yo supongo de que el valor del real en este momento, con el problema que tiene en el mundo como consecuencia de la tasa de interés de los Estados Unidos, ellos verán salen a pasear ahora en días, ya se van a Disneylandia, a Disney World, que antiguo esto de Disneylandia, a Disney World, se van a Miami, los aviones se van a ir abarrotados y los tipos están preocupados por el dólar, ¿vale? Es que hay sectores sociales, no es que al argentino, no, vamos a hablar de qué sector social de la Argentina hablamos. A ver, pues, hablemos de los peruanos. Sí. ¿Qué hay más peruanos que argentinos en Moscú? Si agarramos en este momento preciso, sacamos una foto de las hinchadas de los países que están altamente vinculados a los tipos de cambio, nos vamos a dar cuenta de que prácticamente es todo lo mismo. Por eso tenemos que segmentar. Es verdad que a Argentina los movimientos del tipo de cambio le pega mucho más que al resto de los países, porque pega en el precio de los productos de la alimentación. Lo que es buena noticia para Argentina en tanto país, es una mala noticia para los argentinos en tanto devaluación.
Sí.
Digamos, en tanto alimentación.
Para el consumo interno.
Ingreso, en tanto ingreso, niveles de ingreso. Esa dualidad económica es difícil manejar. Históricamente se han manejado con retenciones. Ese tema. No va a poner retenciones. Yo creo que hay poco margen, porque yo las declaraciones de las entidades rurales de que no se le ocurran poner retenciones, porque sería una traición a la patria. No solo no quieren que se le pongan retenciones, sino que quieren que sigan bajando las retenciones a la soja. Bueno, pues es un problema de naturaleza política. De todos modos, esa es la peculiaridad argentina, ¿no? Que lo digamos,
¿habría que aumentar las retenciones entonces?
Yo no quiero armar despelote, me voy a estar en el diario. Yo soy partidario de un tipo de cambio alto con retenciones. Pero al mismo tiempo, y esto es un plan teórico, además de político, es teórico después de político. Yo formo parte de una escuela que plantea de que el tipo de cambio para exportar marroquinería no puede ser lo mismo que el tipo de cambio para exportar cuero crudo. Y la única forma que resuelve, la única cuestión que resuelve esta situación de que sean dos precios distintos, es la retención. Y que la existencia de un tipo de cambio único, la retención, que es lo que hace, pone varios tipos de cambio, ¿no? El tipo de cambio efectivo, el resultante, tipo de cambio menos retención, es el tipo de cambio efectivo que se llama, eso el la tendencia decreciente del tipo de cambio efectivo, el tipo de cambio efectivo bajo, primarizó las exportaciones argentinas de un modo brutal. Es decir, en este momento la composición en términos porcentuales de las exportaciones argentinas son mucho más primarias que cuando yo era secretario de Comercio. Cuando yo era secretario de Comercio. Y cuando yo era secretario de Comercio, a mí no me daba lo mismo exportar cuero crudo que marroquinería. Pero a la economía de nuestra característica no le da lo mismo exportar.
Claro. Hay otro proceso que implica más empleo. Mano de obra, también.
Empleo, sí, claro. Y si a eso le aplicas tecnología, sí. Bueno, solo te di una sola cosa, qué sé yo, un valor, una cadena merciológica, como puede ser el cuero. Pero si
y el producto, trabajo cualificado. Por eso son tan importantes las universidades.
O trabajo. Es lo que decís, es la cuestión del conocimiento. Y acá te voy a poner una cosa de que la traigo yo siempre a colación. El kirchnerismo estuvo beneficiado, el gobierno, la Argentina estuvo beneficiada, pongámoslo en esos términos, también dividirlo por gobierno, ¿viste? Entonces, a los radicales siempre nos tocó en condiciones muy adversas, entonces decimos, bueno, no lo digamos muy fuerte, van a decir que somos yeta. Pero el gobierno, la Argentina en la década pasada estuvo beneficiada por precios internacionales insólitos. Fantásticos, hermosos. Ahora, si ustedes se ponen a fijar, entonces, yo participo de toda una teoría que estamos discutiendo acá, se habla del deterioro de los tipos de intercambio. Esto es, y esto hace que le vaya bien o mal a la Argentina. Si necesita más o menos unidades de producto de exportación para importar la misma cantidad de cosas. Si los precios bajan, necesitas, en vez de un container y medio. Sí. En vez de un camión y medio. Todo eso se revirtió y en la década pasada exportabas menos cantidad de camión que de productos en un camión que el que tenías que importar. Y eso no es tan así. Y no es tan así, entonces va lo que tu pregunta, que la presencia de la economía y el conocimiento. Supongamos, un container que lleve lomos de vaca, ¿no? De vacuno. Para importar un container de PlayStation. Hace 10, 12 años tenemos que retroceder a la PlayStation 2 o 1, que mis nietos no quieren jugar a eso. Si vas ahí, vos vas a ver que necesita menos cantidad de lomos para importar la misma cantidad de PlayStation en una serie. Nos va bien, ¿no? Porque exportar una tonelada de lomo, un camión de lomo, implica tantos miles de vacas.
Sí.
Que hay que reponerla a los miles de vacas. En cambio, la PlayStation, a la unidad, un millón.
Sí.
Empieza a ser gratis porque se amortizó toda la investigación y todo ese tipo de cosas. Si la aplicación al conocimiento hace que el esfuerzo sea completamente distinto.
Y la producción en serie también.
La producción en serie, pero sobre todo el conocimiento, pues son productos que, date cuenta, la Play es una cosa de materiales banales para llamarle de alguna manera. El tema es la cantidad de conocimiento que tenés adentro. Y esto es lo que realmente paradójico y elocuente. Argentina tiene una franja, yo creo que esta etapa está bien orientada, porque hoy escuché esta mañana de que planteaban aportar mucho a la industria químico-farmacéutica, que tiene una exportación que puede repercutir inmediatamente. Argentina tiene buenas exportaciones en materia de economía del conocimiento, software. Argentina es una gran exportadora de aún en estas condiciones, de antibióticos para peces que Chile desarrolla en cautiverio, el salmón, todo esto que tiene tanta presencia internacional. Argentina es un país buen exportador de productos biotecnológicos. La reserva estratégica en materia de antiaftosa es Argentina, en China y en Estados Unidos. Argentina ha hecho en nuestro país todo el tema de la lucha antiaftosa y demás. Ahí hay donde que poner mucho énfasis. Yo creo que hay que poner énfasis en lo que es la parte del conocimiento y en lo que es el desarrollo local. Es decir, para mí yo veo una etapa de que la expansión solamente es posible si además las políticas macronacionales, los gobernadores, los intendentes se ponen al hombro.
Las economías regionales. Ricardo, desde ya le agradecemos muchísimo que hayas venido hasta aquí, hasta Radio Nacional Resistencia. Podemos quedar un rato más.
Si no nos quedamos a almorzar. Sí.
Quería que Tamara también nos cuente en qué consiste la charla, que va a hablar de estos temas también y de además de la reforma.
No creo, pero seguro que van a preguntar.
Tamara, por favor.
Van a preguntar a vos. Seguro también, como que yo lo supiera todo, ¿eh? De acuerdo que vi una encuesta de que no, que ayer una encuesta de toda la Argentina segmentada, y lo que la gente supone no tiene nada que ver con lo que está diciendo
claro,
la gente, ¿no?
Digo,
lo que los sectores formadores de opinión como nosotros intuyen y tenemos miedo, abajo hay una población de que está diciendo, no es como ustedes piensan, este concepto juvenil. De que se me interesante la encuesta, pues decía, y bueno, ¿y por qué está ahí? Yo no es que estoy, no quiero que la gente se meta, el Estado se meta en qué tiene que hacer la gente. Esta es la respuesta principal, y esto de que el interior y las provincias, esto es una mentira. Esto es una mentira. Es decir, no es muy distinta la encuesta que vi cualitativa entre, bueno, pero ya vamos a ver otro tema, ¿no? Temazo, porque bueno, estás al lado todavía. Pero no era tan distinta Chaco que el sector de lo de San Isidro, en donde viven los migrantes chaqueños, formoseños, tucumanos, de San Luis. No es distinta, ya claro. Donde sí es distinta por sus características, porque es como Austria, es capital,
claro.
La ciudad de Buenos Aires,
sí.
En donde hay casi el 70, el 80%, y no hay indeciso, no hay gente que, digamos, que no entiende. Pero hay una población juvenil que yo le venía diciendo a ellos que es extraordinario ver las preguntas, porque ¿quiénes son esos tipos? Esos que no tienen contacto con nadie, están viendo la televisión todo el día. ¿Y a quién ven en la televisión? A los mismos artistas que ven todo, digamos, los mismos doctores, los mismos periodistas, la misma situación.
Sí.
Y por lo tanto la situación es totalmente inversa. Acá en Chaco, me preocupé porque venía a esta conferencia, lo que vi ayer, eran exactamente la mitad. Por un lado y para el otro. Y si uno ve desde afuera, y creo que las direcciones políticas dicen, no, acá es complicado el Chaco, porque en fin, la provincia.
No
es exactamente lo mismo, porque la población es joven. Chaco tiene una población joven.
Totalmente. Sí. Tamara, por favor, decinos acerca de esta charla que se va a realizar hoy a las 19, ¿no?
Sí, así, Noé. Bueno, la presencia justamente de Ricardo hoy acá en la Ciudad de Resistencia tiene que ver, como decían al principio del programa, con la celebración, si se quiere, o conmemoración de los 100 años de la reforma universitaria. Si bien ya nos hemos dado cuenta de que Ricardo puede hablar de diferentes temas porque es un gran conocedor y tiene mucha experiencia, esta tarde un poco el motivo tiene que ver con tratar de volver a recordar, porque creo que la reforma, si bien está cumpliendo 100 años, está más vigente que nunca. De hecho, veníamos también hablando recién con Ricardo de que justamente ayer se volvía a elegir la rectora,
claro,
digamos, de la Universidad Nacional del Nordeste. Y bueno, creo que uno de los postulados, justamente el cogobierno, se vio reflejado ayer en la votación. Así que bueno, invitar no solamente a quienes son adherentes a la Franja Morada, a la Unión Cívica Radical, puesto que esta charla es organizada por la concejal María Teresa Celá, en conjunto con la Juventud Radical Capital. Quienes somos hijos de la universidad pública, creo que debemos seguir manteniendo vigente y recordando fechas como estas, porque son las que nos han permitido poder formarnos y hoy por hoy tener una profesión a la cual dedicarnos. Así que bueno, transmitir la invitación a quienes nos están escuchando. La charla se va a llevar a cabo a las 19 horas en el recinto de la Cámara de Diputados.
Ajá.
En Brom 520.
Bien, bueno, muchas gracias,
gracias
por venir.
Por el privilegio.